España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Y con Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
Muy buenos días.
Incluso con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa.
Buenos días.
Con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días, Amón.
Buenos días.
¿Ha sido el calendario o como ayer? ¿Ya tienes claro cuándo acaba el mes de julio o como ayer?
Qué rigoroso es, ¿eh?
Voy a trasladarte las fechas de mis reservas hoteleras. Para bueno, que no duda.
Ramón quería decir cuándo termina su mes de julio.
Claro,
exacto. No, el mes de julio.
Vamos a ver, solo hay un mes de julio y termina el mismo día para todo el mundo. El calendario es el que es. Aquí no se puede manipular eso.
Bueno, para Pablo Iglesias, que está escuchando lo que decías, tampoco lo tiene muy claro el calendario.
Bueno, porque ha confundido junio con julio y no sabe en qué mes estamos. Pero...
Salvo eso.
El verano sí te gusta, Ramón. El verano es una época que te place.
De las pocas cosas.
Prácticamente lo único que le verano me gusta muchísimo.
Me gusta.
Por mí podría durar 12 meses.
Las navidades. No te gusta el otoño tampoco. El estío, si no te place. Bueno, pues nada.
No le gusta septiembre, luego. El regreso tampoco le gusta.
Tampoco le gusta.
Es un mes espantoso. Nada. No, agosto me encanta.
Un minuto y hablamos de las cosas.
Carlos no, ¿eh?
Los amores, el verano, estas cosas.
La España que madruga. Donde Alsina.
Según el grupo Banco Interamericano.
Con Alsina.
Menos 19 minutos, las 8 de la mañana, sí. 7 menos 19 en Canarias. Vamos a las 7, pregunta 7 para iniciar este día, la primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué sentido tiene que PP y Ciudadanos presuman de haber llegado a un acuerdo en la Comunidad de Madrid y de haberse incluso repartido consejerías y sillones si el pacto es inviable sin el consenso de Vox?
La segunda...
¿Y qué consenso puede haber si Rocío Monasterio considera que ese pacto es... vergonzoso?
La tercera. Uy.
¿Hasta qué extremo es una provocación o es una torpeza que el acuerdo bilateral de PP y Ciudadanos se componga de 155 puntos? O sea que el 155 no se va a aplicar en Cataluña, pero por lo visto sí se va a aplicar en Madrid.
La cuarta.
¿No están subestimando PP y Ciudadanos la iracunda y el cabreo de Vox? Abascal y sus gentes, ayer los viste en Murcia, un cuadro de Goya, son perfectamente capaces de sacudirse la humillación y de forzar elecciones. Son perfectamente capaces.
La quinta.
Abascal pide una cumbre de urgencia con Rivera y Casado. Dada la estatura política de los tres líderes, ¿realmente puede hablarse de cumbre? ¿Será meseta, montículo, promontorio?
La sexta.
¿De qué van a hablar hoy Sánchez, Iglesias y el líder socialista y su partido? Todos a una, esto nos gustó mucho ayer, ¿eh? Todos a una han convertido un gobierno monocolor sin espacio a los ministros morados. Hablarán del 10 de noviembre y del puesto de recepcionista que le espera a Pablo Iglesias.
Y la séptima y última.
Iglesias amaga con denunciar mobbing, pero termina prometiendo lealtad republicana. ¿Lealtad republicana? ¿No estamos en una monarquía parlamentaria?
Vamos a ver lo que cuenta la prensa sobre estos y otros asuntos. Sí. Rafa, los gobiernos que no salen adelante.
Sí, no salen adelante ni el de la Nación ni el de la Comunidad de Madrid. Así que la noticia es la cerrazón política o la dificultad para llevar acuerdos que mantienen stand-by político a España. Vamos a comenzar por el gobierno de la Nación, donde se advierte un tacticismo empecinado de Sánchez. Hoy los periódicos interpretan que está ninguneando a Pablo Iglesias. No todos lo dicen así, evidentemente, ¿no? Que hay escalas. Pero, bueno, en fin... Sí, interpretan que está ninguneándolo. La portada del País informa del acuerdo de los socialistas para mantener a Podemos alejado del Consejo de Ministros en un titular que es un poco como un perro mordió a un niño, ¿no? El PSOE arropa a Sánchez y da su apoyo unánime a un gobierno monocolor. Las divergencias entre el presidente e Iglesias persisten ante el inicio hoy de una nueva ronda de contactos. Hay otra forma de llamarle a las divergencias entre el presidente e Iglesias. Mira qué distinta es la interpretación que hace El Mundo en su portada. En realidad no es distinta de interpretación, sino cómo lo expresa. Sánchez trata de doblegar a Iglesias con una oferta sin concesiones. Y hay otra forma incluso más maliciosa de expresarlo, que es la que leo en la portadilla de ABC. Sánchez se mofa de Podemos y le ofrece su programa electoral, su programa, el de Sánchez. Y destaca ABC un entrecomillado de Iglesias. No es serio, habla como si tuviera mayoría absoluta. Esto me lleva a la portada de La Razón, que es hoy una portada muy llamativa porque no tiene el formato habitual. Está presidida no por un titular, sino por un editorial de título, en fin, bastante alarmante. Una política kamikaze, dice La Razón, en un editorial en el que habla tanto el Gobierno de la Nación como el de la Comunidad de Madrid y en el que concluye que los españoles tienen todo el derecho a que las personas que han sido elegidas en las urnas dejen a un lado sus intereses, sus conveniencias e incluso sus pruritos personales y se ocupen de la gobernabilidad del país. Porque tenemos unos líderes, y ahora voy a utilizar una palabra que me sugirió ayer un querido oyente, inverecundos.
¿Cómo? Inverecundos.
Sí. Inverecundos. Ya sabes que yo estoy...
Muy bien.
Tú estás en otro sitio,
Rafa. Os lo recuerdo algunas palabras ya, caídas en desuso, tristemente.
Y has dicho que son los líderes inverecundos.
Sí, hombre, porque no...
Bueno, ¿por qué no o qué?
Que no, que Rafa
no tiene la vergüenza suficiente como para sentarse y acordar.
De la traducción.
Claro, muy bien. Hombre, pero el oyente lo sabe, que es un oyente inteligente.
¿Y qué oyentes? Ah, que lo saben todos.
Eso es de mi sección.
Bueno, es que estás hablando muy bajo esta mañana. Oye, hay sitio también en las portadas.
Ahora hablo más alto.
¿Hay sitio también en las portadas para las negociaciones o lo que sea en Madrid?
Sí, y de nuevo se imprime una gran presión sobre Vox para que se preste al acuerdo. Ayer Rocío Monasterio volvió a practicar esa forma tan curiosa de diplomacia que consiste en insultar a tu par en una negociación para engrasar las relaciones. No parece que haya funcionado. Dice hoy El Confidencial, la hostilidad entre Ciudadanos y Vox aumenta con más exigencias y nuevos ataques personales. Es curioso porque justo en el momento, digamos, decisivo de las negociaciones, tanto en Murcia como en Madrid, Vox se descuelga llamándole lameculos a Rivera o hablándole de Malú, que es una extraña diplomacia del escupitajo, y aquí ya termino con el momento prime. En El Mundo, un editorial combina a Vox a dejarse de demandas coquetas y a aprobar lo que llama un buen acuerdo para los madrileños. Dice el editorial, condicionar el desbloqueo de la legislatura autonómica a una reunión de líderes nacionales solo se entiende por la necesidad de foco de Vox, que no acaba de entender que el foco debe ponerse y pronto en los madrileños. Déjame que termine hablándote de las últimas noticias sobre el acoso a los diputados de Ciudadanos en El Orgullo. Hoy ABC dedica su portada a una entrevista con Inés Arrimadas que anuncia con un entrecomillado llamativo. Dice Inés Arrimadas, nadie ha salido del armario para tener que meterse por sus ideas políticas. Y vuelve a señalar a Grande Marlaska. Lo sorprendente es que lo que hizo Torra con el apreteu apreteu es lo que hizo Marlaska con bueno tendrá que tener consecuencias, que es la versión sanchista.
Pues hasta aquí los periódicos de esta mañana, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos ahora al mundo que no duerme y a estos destinos informativos a los que nos lleva Marta García ayer.
Pues vamos a empezar el viaje hoy por Barbados.
Bristol.
Capital Bristol.
Casillas.
Allí, con la mediación de Noruega, ha comenzado el diálogo entre el chavismo y Juan Guaidó para restablecer una negociación de salida, dicen, al régimen de Maduro. La CNN sostiene, según fuentes cercanas a Guaidó, que tras 5 horas de reunión ya existe sobre la mesa una propuesta de elecciones, aunque no está claro aún de qué tipo. En Bridgetown, repito, Bridgetown, es la 1:48 de la madrugada y de allí nos vamos a Langenbrook. Que,
eso
como
tiene
sabéis,
que estar en Alemania, tiene que estar.
Está en Suiza. Y...
bueno, un cantón.
Sí. Bueno, hasta Langenbrook tenían que haber volado unos aviones F-5 para hacer una exhibición en honor al centenario de la muerte de Oscar Baider, el pionero de la aviación suiza. Pero la patrulla de aviones, se equivocó y ha realizado la exhibición a 6 kilómetros de allí, en Moonsmithwill, es decir, en el cielo de la ciudad equivocada, que en vez de un homenaje al pionero de la aviación que sobrevoló los Alpes, en 1913 estaba celebrando un festival de canto tiroles. El Ejército de Defensa suizo ha explicado que sus F-5 no están equipados con GPS. Y en Ginebra son las 7:48 de la mañana. De allí nos vamos a Anchorage. espero haberlo pronunciado
Alaska,
bien.
¿No? Alaska, sí, es la capital de Alaska.
Bueno, en realidad no es la capital, la capital
no,
es...
Ya, Pauna,
la capital
dices?
Es Juneau.
Juneau, la capital es Juneau, pero es verdad que Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska, que tampoco es estar demasiado poblada, son 290.000 habitantes los que tiene, y está viviendo Anchorage una ola de calor. La ciudad lleva varios días superando los 30 grados centígrados, ha batido el récord hasta cuando ha llegado hasta los 32,2, en parte por el aumento de las temperaturas en el mar de Chukchi, al sur del borde de hielo. Y en Juneau son las 9:49 minutos de la noche. De allí nos vamos a Copenhague, porque han empezado las redadas para los conductores. Sí, esta noticia es para Amón, porque en Copenhague han empezado las redadas a los conductores ebrios de patinete. Han arrestado a 28 conductores. 28 conductores fueron arrestados el pasado fin de semana. Y reciben una multa de 2.000 coronas, unos 80 euros en Copenhague.
Poco me parece. Poco.
Son las 7:49 minutos de la mañana.
Poco. Pues ahora vamos al despertar liberal. Gracias, Marta. De Carlos, estoy muy, muy cortés.
Sí, muy ceremonioso.
Muy amable, muy amable.
Gracias. Gracias, doña Marta.
Ha sido un placer.
Nos tememos lo peor.
Carlos, un placer, un placer.
Despertar liberal de Carlos Rodríguez Franco. Con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, batalla de los fondos contra el hachazo a las energéticas. En Enagás y Naturgy se dejan en bolsa 3.100 millones en tres días. También Santander dará créditos verdes por 120.000 millones. Y hay un editorial donde expansión contrasta la bajada de impuestos que proponen Ciudadanos y PP. Dice que es una fórmula exitosa, se ha demostrado exitosa en la Comunidad de Madrid. Y está en contra este periódico de las ideas de PSOE y Podemos de una mayor carga fiscal sobre familias y empresas, lo que me parece muy bien porque yo coincido. Cinco días, Fertimeria denuncia un fraude en la venta de AdBlue del diésel, la banca se alía con Crédit Agricole en seguros. El Economista, la OCDE constata que el crecimiento de la economía española se debilita. La EPA del segundo trimestre anotará la menor creación de empleo del 2016. ¡Uf! A ver si hay alguna noticia buena en la prensa económica internacional. Mira que sí. Financial Times nos cuenta que ha conseguido AeroFarms 100 millones de dólares. Porque los inversores están entusiasmados con lo que llaman las granjas verticales. Que se cultivan como en estanterías. Claro, ¿quién ha dicho que hay que cultivar solamente a un nivel? Se puede cultivar a muchos. Y tiene bastante éxito en Estados Unidos. En el Wall Street Journal me ha gustado el artículo de Holman Jenkins sobre
magnífico.
Bueno, lo habéis leído. Sí.
Magnífico. De las veces que mejor.
Producente del uso por parte de los políticos, los medios y los ecologistas de los escenarios más catastrofistas siempre para debatir el medio ambiente. También habréis leído el artículo de Vernon Smith.
Sí, de Vernon Smith. Es muy bueno.
Un gran artículo. Bueno,
no.
Para equilibrar.
¿Qué trata el artículo?
Bueno.
Economía. No, por favor.
Sobre...
No queremos pisarte la sección.
Como es habitual, no tenéis ni la menor idea. Habla de la idea
de justicia.
De su tocayo Adam Smith. Tenía que haber pensado eso. Bueno.
La respuesta hubiera sido Adam Smith en un 90%.
Informe, un nuevo informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso que calcula el incremento del salario mínimo a $15 puede llevar a que 4 millones de trabajadores se queden sin empleo. A ver si aprende alguien aquí. Y por último, un editorial sobre Grecia. Tampoco que se pregunta el Wall Street Journal. ¿Cómo se puede contener el crecimiento del populismo?
La octava pregunta.
Pues es muy fácil. Que llegue al poder y entonces los votantes se van a dar cuenta de que el nuevo jefe es peor que el anterior.
Un poco arriesgado, ¿eh?
Son 4 años.
No sé yo, ¿eh? Pero bueno, oye.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísimo pueblo en ABC. En un ayuntamiento todos los concejales levantan la mano. Y el alcalde dice, reunidos en pleno municipal para adoptar medidas que palíen el bajo sueldo medio en nuestro municipio, aprobamos por unanimidad la subida de nuestros honorarios.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Queda por contar la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Información monocolor o en monocolores, que son los que tiene el deporte en este martes. Por ejemplo, el color negro, como los fichajes que están aún por hacer, enredados los asuntos de los rebeldes con causa azulgrana, Neymar con el PSG, Griezmann con el Atlético de Madrid para largo, tanto como la distancia con su paradero actual, porque el francés está en Australia, lo de Pogba con el Real Madrid. Es la foto a tres que le falta a esta liga. Color blanco, porque la plantilla del Madrid va a tomar a las 2 de la tarde el vuelo con destino Montreal, Canadá, para iniciar a orillas del río San Lorenzo la pretemporada. El líder reaparecido, Zidane, 50 días después de acabar la pasada liga, se sube al avión después de desprenderse de las pequeñas maletas, esos jugadores cedidos, pero con grandes bultos todavía por arrastrar, especialmente los casos de Bale y de Keylor Navas. Color rojo selección, porque el día después después de que la selección femenina aterrizase con el título europeo, comienza la carrera de la masculina hacia el Mundial. A las 11 de la mañana, lista del seleccionador Scariolo, con la falta de Pau Gasol por lesión y la renuncia del trío Ibaka, Sergio Rodríguez y Mirotic, presentado ayer con la camiseta del Barça y al que todavía se trata de convencer para jugar en septiembre el Mundial chino. Sí va a estar Ricky Rubio, que con la foto de su firma ha confirmado hace unos minutos que va a jugar en Arizona, en el equipo de su capital, Phoenix. Color verde hierba, la de Wimbledon, más lenta y seca por el calor que hace estos días en Londres, pero que sienta a la perfección a Rafa Nadal y a Roberto Bautista, ya clasificados para jugar mañana los cuartos de final. Nadal jugando su mejor tenis, Bautista sin perder un solo set. Hoy se juegan los cuartos femeninos sin presencia española, tras perder Carla Suárez y sin la participación ya de la joven Cori Gauff, eliminada por la rumana Halep. Color amarillo, sería una pregunta fácil en un concurso televisivo, os pregunto la relación amarillo-julio deporte, porque es el Tour de Francia, con un francés Alaphilippe tomando posesión del maillot de líder, el primer español más, aparece ya octavo, en el día del 91 cumpleaños de un tal Bahamontes, que fue el primer español en ganar el Tour de Francia ya por el año 59. Cuenta hoy El País que Serra siguió la carrera francesa en el 84, que dejó escrita una canción que no tuvo música, que terminaba así: deje en su casa sus aires de elegancia y venga a mover el culo al Tour de Francia.
Adiós, feliz.
Adiós.
5 minutos, las 8, 7 en Canarias.
Y Berecundo,
Aquí Estación Espacial, ¿me recibe?